Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña con su programa Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en la columna de Fuera de Foco.
Bueno, creo que es inevitable hoy hablar de este llamamiento desde la Corte Penal Internacional para que se presenten tanto el primer ministro Netanyahu como el ex ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. ¿Qué es lo que nos puedes apuntar al respecto?
En estos días hemos tenido una serie de situaciones desde el punto de vista de la lucha de Israel en el campo de la justicia internacional, con el cual pues se ha intentado de algún modo pues abrir un espacio para poder lograr no solamente que Israel detenga sus acciones militares en Gaza y en el Líbano, sino también impulsar de alguna manera algunos castigos contra el Estado de Israel y contra sus líderes debido, digamos, a esta situación. En primer lugar, bueno, días atrás se revelaba un informe de Human Rights Watch, el cual alegaba, digamos, algunos elementos relacionados con crímenes de guerra que Israel podría estar ocasionando, cometiendo principalmente en las zonas de Gaza. En este, que se trató de un informe de cerca de 176 páginas abordando la situación de este enclave mediterráneo, se centra en el impacto de las acciones militares de las fuerzas israelíes, llamando, digamos, a una serie de acciones para prevenir futuras violaciones al derecho internacional. El informe señalaba de alguna forma cómo los desplazamientos forzados provocados por las operaciones representan un peligro significativo para la población civil palestina, las cuales pues han generado también problemas de infraestructura y han puesto en riesgo la vida de miles de civiles, incluso en zonas designadas como zonas humanitarias o zonas seguras, dentro también de las cuales hay rutas de evacuación que se supone tienen que ser protegidas para que se pueda cumplir con este principio. Human Rights Watch ha cuestionado los métodos utilizados por Israel y más bien ha señalado de que estos estarían exponiendo a los civiles a mayores peligros. Hace una serie de llamados a la acción, presenta, digamos, recomendaciones a Israel en este caso y a otros actores también relevantes dentro del conflicto, donde solicita detener los desplazamientos forzados que han obligado a poblaciones a moverse del norte hacia el sur y viceversa. Permitir también un asentamiento, digamos, seguro de la población desplazada y que pueda, digamos, estar en una zona en la cual no vayan a correr demasiados riesgos hacia su integridad. También ha solicitado que se restauren servicios básicos y permitir el ingreso de ayuda humanitaria a través de los diferentes puestos designados para estos efectos. Human Rights Watch además sugirió la creación de un registro de los daños que se estén ocasionando en las zonas palestinas para eventualmente poder hacer una compensación a las víctimas en caso de que se consideren o se contemplen, digamos, violaciones a los derechos humanos, una especie de compensación, ¿verdad?, por lo que pueda estar aconteciendo en esta zona. Y que si bien el informe no acusa explícitamente a Israel de estar cometiendo genocidio, sí alerta sobre los riesgos de que ciertas acciones eventualmente puedan violentar la Convención sobre Genocidio, ¿verdad? A pesar de todo, pues muchos medios utilizaron esta declaración de Human Rights Watch para hablar de una cuestión relacionada con genocidio, cuestión que, como ya lo mencioné, no está contemplada dentro de este informe, pero que tampoco descarta al 100% que entre los crímenes que se estén desarrollando esté catalogado también el tema del genocidio. También hay un impacto informativo en esta forma de presentar lo que Human Rights Watch ha declarado. Incluso, pues, es una pinta más, por decirlo así, en el tigre de la desinformación en medio de este conflicto. Así, muy similar, por ejemplo, cuando se informaba del supuesto ataque de Israel hacia el hospital Al-Ali, ¿verdad? Que lo hemos mencionado en otras ocasiones en esta columna de análisis, y que al final de cuentas nunca se desmintió, pero curiosamente tampoco se había dejado, digamos, de utilizar como si hubiese sido una situación real, ¿verdad? Esto se convirtió en un bulo que ha trascendido, incluso cuando se busca en la plataforma de Wikipedia, aparece como la masacre del hospital Al-Ali, ¿verdad? Es una de las grandes maneras en las que se ha tergiversado la información en medio de este conflicto con respecto a esto. En cuanto a las responsabilidades de las partes involucradas, el informe también señala las acciones de Hamás y otras organizaciones palestinas, acusándolos de ataques indiscriminados contra civiles israelíes, asesinatos masivos, uso de zonas densamente pobladas para operaciones militares. También esto, digamos, del utilizar zonas civiles para ataques militares ponen en peligro a la población palestina, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, vulnera el derecho hasta del propio pueblo al que se supone deben de proteger dentro de estos contextos de conflicto. También se les señala por crímenes de guerra, incluyendo incursiones armadas en territorio israelí que han resultado en violaciones a derechos humanos, asesinatos, tomas de rehenes, todo esto, digamos, en contravención a la Convención de Ginebra del año 1949 y sus protocolos del año 77. Israel, pues, ha rechazado las acusaciones, argumentando que los desplazamientos son medidas temporales, que no hay, digamos, una política de coartar la entrada de ayuda humanitaria, pero que sí ha tratado de controlarla un poco para evitar de que caiga en manos de Hamás. De hecho, ha utilizado, digamos, datos de la Agencia de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios, lo que se conoce tradicionalmente como COGAT, donde, según los informes, se han permitido envíos de alimentos, agua y de gas de cocina hacia la Franja de Gaza. Por ejemplo, mencionaba entre las respuestas que daba Israel a estos señalamientos de la ONG Human Rights Watch, el 11 de noviembre, 125 camiones ingresaron a través de los pasos de Kerem Shalom y de Eretz, con prioridad para las áreas necesitadas en el norte de la franja, que es donde en la actualidad se habla de muchos aspectos de violación a los derechos humanos. Y bueno, que también habían en funcionamiento panaderías produciendo pan pita, ¿verdad? Para cubrir las necesidades de la población palestina en el enclave. En este sentido, pues Israel ha rechazado toda acusación de utilizar el hambre como un arma de guerra, aunque sí ha admitido restricciones ocasionales, evitando, digamos, que los suministros caigan en manos de agrupaciones radicales. Y que todo lo que se ha intentado impulsar ha sido, digamos, desde la perspectiva de la legítima defensa. Por supuesto que lo dicho por Human Rights Watch va a ser parte de los informes que en algún momento se pueda llevar frente a algún tribunal penal, si se llega, digamos, a establecer un tribunal penal internacional para crímenes de lesa humanidad o para crímenes de guerra, en el caso del conflicto entre Israel y Hamás. Pero lo cierto del caso es que lo de Human Rights Watch hasta este momento solamente se queda en una serie de llamamientos al orden y tratar de evitar de que estas cosas escalen todavía mucho más. El segundo reporte o la segunda situación se da a través de una Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quienes habrían de presentar una serie de alegatos con los cuales se acusa a Israel propiamente de estar cometiendo crímenes de guerra y entre esos crímenes de guerra también contemplar el tema de los crímenes de genocidio. Iban a ser presentados en estos días. Todavía falta, por supuesto, terminar de recopilar a qué conclusiones llegaron y, por supuesto, las presiones que a nivel internacional puedan salir de esto. Nuevamente, estamos frente, digamos, a un argumento asociado propiamente a la idea de acusar a Israel de estar cometiendo crímenes de lesa humanidad en zonas palestinas bastante considerables o bastante importantes. Por otro lado, y ya digamos como último informe y al que le vamos a dar un poco más de énfasis en esta columna quincenal, tiene que ver con las órdenes de captura que finalmente llegaron por parte de la Corte Penal Internacional. Recordemos que en algún momento Karim Khan, ¿verdad?, como fiscal de la Corte, había pedido que se giraran órdenes de captura contra Benjamín Netanyahu y Yoav Galán en Israel y contra tres figuras del Hamas, Sinwar, que está fallecido, el caso de Ismail Haniyeh, que también está fallecido, y Mohamed Daif, que según los informes israelíes habría fallecido, pero que todavía, digamos, lo mantienen, por lo menos en el sistema internacional, como si estuviese desaparecido, mas no fallecido, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de Sinwar y de Haniyeh, que las evidencias eran muy amplias. En el caso de Mohamed Daif, lo cierto del caso es que no se plantea por ese lado, ¿verdad? Esta solicitud de la corte acusa a los líderes israelíes, en este caso, y a Mohamed Daif, de cometer crímenes de guerra. Dentro de estos elementos de crímenes de guerra, sí cabe también destacar y señalar de que por el momento no se habla propiamente de crímenes de genocidio, ¿verdad? Acá hay que comprenderlo que lo planteado en este caso no lo menciona explícitamente en el documento que la Corte Penal Internacional ha emitido para hacer las órdenes de captura. Sin embargo, sí, digamos, se señala de que debido a las condiciones que describe la solicitud, que ya los vamos a explicar, estos podrían también tener argumentos como indicios de actos genocidas bajo ciertas interpretaciones del derecho internacional, ¿verdad? Lo que podría eventualmente impulsar la creación de un tribunal penal internacional, que esto se hace ad hoc, ¿verdad? Esto se hace a solicitud debido a los crímenes que se estén cometiendo y que al estar bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en este caso se juzgan individuos, mas no se entra, digamos, en juicios con respecto a Estados, ¿verdad? Algo que sí podría ser eventualmente la Corte Internacional de Justicia, pero que la Corte Internacional de Justicia, desgraciadamente, lo que tiene son muchas cuestiones sugeridas, mas no tienen, digamos, manera de hacerlo cumplir. En el caso de la Corte Penal Internacional, que se basa en el Estatuto de Roma, hay pues varios elementos que son importantes. Primero, que los crímenes de los que están acusando a todas estas figuras son lo que se denominan crímenes universales. Entonces, pese a que Israel no es un ratificante del Estatuto de Roma y no es parte de la Corte Penal Internacional, puede ser juzgado por crímenes de manera internacional y de este tipo, porque son universales. Además, al tratarse de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, no prescriben, por lo tanto, el hecho de que pasen 20, 30, 50 años y no se lleve frente a los tribunales hasta muy adelante en el tiempo, esto no va a impedir que 30, 50 años se pueda llevar frente a un tribunal, en este caso, a Benjamín Netanyahu y a Yoav Galán, que serían los únicos que están en condiciones de poder ir a un tribunal, porque, como ya lo mencioné, las otras figuras ya no están ni siquiera en la tierra. Hay que mencionar con respecto a esto que lo que está planteando la Corte Penal Internacional está dentro de los parámetros de crímenes de guerra, como el uso del hambre como método de guerra. También, digamos, acá no solo se señala una cuestión de control de los ingresos de los productos, sino que se habla abiertamente de impedimento de acceso a alimentos, agua, medicinas, combustible, electricidad y también, digamos, para beneficios de la población civil. También las restricciones contra la ayuda humanitaria y la capacidad de organizaciones para proveer bienes esenciales y un impacto en la disponibilidad de agua y de los servicios hospitalarios. Ese es uno de los elementos que se señalan junto con ataques dirigidos contra la población civil, orden de ataques intencionados contra civiles en Gaza y algunos incidentes documentados como ataques deliberados que pueden entrar también en la categoría de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Luego tenemos los crímenes de lesa humanidad ya más abiertamente, como la muerte de civiles, incluyendo menores de edad, debido a la inanición o la desnutrición o a la deshidratación, que están, digamos, dentro de los conceptos anteriores de los crímenes de guerra. La persecución, donde se basa en razones políticas o nacionales, privando a la población civil de derechos fundamentales como la vida y la salud, ¿verdad? Este es sumamente subjetivo de lo que se está planteando, pero es uno de los argumentos que se está utilizando por medio de la Corte para poder hacer la solicitud de orden de captura. Por el otro lado, en cuanto a otros actos inhumanos, se habla de la negación de acceso a suministros médicos esenciales como anestésicos. Bueno, todo este tipo de acusaciones tienen que ser confirmadas, ¿verdad? Por el momento, una de las grandes críticas que se hacen a esta acción de la Corte Penal Internacional es que están girando órdenes de captura basado en supuestos, basado en premisas. No hay una acusación formal, sino que todo está apegado a presunciones, que es uno de esos aspectos que está llamando mucho, mucho la atención. Cirugías y amputaciones realizadas sin anestesia, causando sufrimiento extremo. De nuevo, tiene que haber un informe que mencione dichas acusaciones, porque de caso contrario, incluso podrían transformarse en un libelo. La creación de condiciones diseñadas para provocar la destrucción de parte de una parte significativa de la población civil. Eso, digamos, es otro de las acusaciones, y lo cierto del caso es que, pues, a partir de ahí es donde se ven las solicitud que se hace, pero de nuevo está basado mucho en supuestos y no se basa en una acusación formal per se. Si Israel de alguna manera quisiera contrarrestar la orden de captura que es emitida por la Corte Penal Internacional, pues hay una estrategia jurídica, diplomática y obviamente política que tienen que seguir adelante para poder realizarlo de una manera pues eficaz. En primer lugar, la impugnación jurídica directa ante la Corte, argumentando, bueno, en primer lugar, que no tiene jurisdicción sobre el caso por falta de competencia territorial, temporal o material. En este sentido, para Israel no es tan sencillo porque se está haciendo en base a la aceptación de Palestina como un estado observador del sistema de las Naciones Unidas, y quienes se adhirieron a la Corte Penal Internacional y al Estatuto de Roma. Entonces, la Corte había fallado un tiempo atrás de que ellos tenían facultades para poder juzgar cosas que ocurrieran desde o hacia territorios palestinos, ¿verdad? O lo que consideraran territorios palestinos, incluyendo zonas que la comunidad internacional considera de facto como territorios en bajo ocupación, ¿verdad? Entonces, basado en este tema de los argumentos de la jurisdicción, queda un poco limitado, ¿verdad? Incluso en temas de acusaciones, pues ahí hay varios países que se pueden unir, ¿verdad? Para hacer esta acusación, así como se ha hecho, por ejemplo, en algunos otros momentos con la Corte Internacional. Por otro lado, alegar que el Estado implicado no es parte del Estatuto de Roma o que el caso no involucra crímenes bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Bueno, eso también queda limitado por lo que ya vimos. Estamos hablando de delitos considerados globales, ¿verdad? Que son universales y por lo tanto no es tan sencillo como alegar de alguna manera que no se ajustan porque simplemente no son ratificantes, ya que estamos hablando de una norma que acoge a todos los países del mundo indiferente de su situación con respecto a la Corte, porque se trata de un ordenamiento jurídico enfocado propiamente hacia mantener, digamos, una estabilidad a nivel regional. En cuanto a la admisibilidad del caso, bueno, se puede argumentar que el caso no es admisible porque el sistema nacional está llevando a cabo investigaciones genuinas sobre los crímenes. Este principio, que es además el principio de complementariedad, que tiene que ver mucho con la parte jurídica y legal, Israel lo puede argumentar siempre y cuando haya confianza en el modelo jurídico de Israel, ¿verdad? O sea, que se siga considerando de que es un modelo independiente, que es un modelo que puede tomar el toro por los cuernos y puede hacer las cosas como son adecuadas. Y es por esta razón de que de alguna manera se puede, digamos, utilizar esta cuestión de la admisibilidad para señalar de que se está, digamos, ya realizando un proceso a nivel nacional. Eso sí, esto no acorta las posibilidades de que si Netanyahu sale del país hacia un territorio que tenga, digamos, control o que tenga, digamos, ratificación del estatuto y que se sientan por obligación arrestarlo, que deben arrestarlo y enviarlo hacia, digamos, las zonas de la corte, ¿verdad? De la Haya, para poder hacer los procesos de interrogación y demás. Y el caso de Joab Galán exactamente igual, ¿verdad? Por eso también tiene mucho que ver el juego que se haga con diferentes países y qué tan acelerados sean a la hora de hacer este análisis con respecto a la situación política de del tema, digamos, en este caso de Gaza. La cooperación condicional con la corte, de esta manera, pues limita la extensión de las órdenes, proporciona información o acepta ciertas medidas bajo supervisión internacional. Eso es una forma, digamos, de contrarrestar un poco la situación de lo ya demarcado, así como proveer documentación o evidencia que refute las acusaciones presentadas. Por otro lado, también existen formas bajo la diplomacia internacional. En primer lugar, utilizar la carta de la presión política y diplomática. Por ejemplo, buscar apoyo de estados que son miembros del Consejo de Seguridad o partes relevantes del Estatuto de Roma. En esto puede ser también incluso los Estados Unidos, que es un gran patrocinador del sistema internacional, principalmente de Naciones Unidas y todos sus brazos políticos y organizaciones. Así que pueden, a través de este, pues limitarlo por medio de la presión económica, ya que Estados Unidos tampoco está interesado en que esto que está ocurriendo con Israel trascienda, porque también podrían verse ellos afectados con situaciones muy similares, ¿verdad? Que sí tengo un precedente de esa manera. En cuanto, digamos, a otra forma de detenerlo con la presión política y diplomática, sería intentar obtener una resolución que suspenda por hasta 12 meses, según mantiene el artículo 16 del Estatuto de Roma, en los procedimientos de la Corte Penal Internacional. Se puede suspender hasta por 12 meses los procesos que se estén dando de orden de captura. Se pueden extender también, pero tiene que haber una coordinación o una solicitud desde el punto de vista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algo que en la actualidad es un poco complicado de poder lograrlo. También se puede declarar que la Corte actúa con parcialidad política o que está politizada. Esto va a tener mucho que ver el caso del fiscal Karim Khan, ¿verdad? Que se le ha criticado por otras situaciones ahí, en las cuales no han tomado medidas tan drásticas como lo que se está tomando con respecto a Gaza, y por eso también hay una crítica muy importante con las acciones que se están desarrollando respecto a otras crisis que no tienen la misma atención de la Corte como lo está haciendo en estos momentos con respecto a Israel. Se busca también proteger a los individuos en territorio nacional o en aliados o con aliados estratégicos. Se puede también presentar evidencia que desmienta las acusaciones que hace, en este caso, la Corte Penal Internacional, cuestionar la validez y la admisibilidad de las pruebas para dar una orden de captura. Se pueden también realizar acciones preventivas como, bueno, las investigaciones internas, ¿verdad? Basado en el principio complementariedad que ya fue señalado, o reformar políticas y comportamientos que hayan dado lugar a acusaciones para mostrar buena fe frente a la comunidad internacional. Esto, digamos, es muy importante, principalmente por las manifestaciones que partidarios de la extrema derecha, como Smotrich o como Ben-Gvir, han hecho en algún momento, ¿verdad? Señalando algunos argumentos que pueden ser tomados también como una solicitud de genocidio, exterminio o una solicitud también de ocupación de manera ilegal de territorios, ¿verdad? Obviamente hay una forma de zafarse de esta acusación que es hablar de que estos no representan el grueso de la población israelí ni del liderazgo israelí, pero de alguna forma también se ha utilizado como uno de los argumentos para atacar propiamente a Israel. La efectividad de estas estrategias va a depender de múltiples factores como la naturaleza de las acusaciones, la relación del acusado con la comunidad internacional y la disposición de otros estados para cooperar con la corte. Si se evita la captura pero no se resuelve el caso, la orden de arresto va a mantenerse activa y puede limitar los movimientos del acusado en muchos países del mundo, so pena, ¿verdad?, de que pueda ser arrestado y enviado, digamos, como ya fue dicho, ante los tribunales y ya, digamos, procesarlo por lo que está pasando. En cualquiera de los casos, las tres medidas son medidas altamente politizadas, van a traer mucha cola, van a generar reacciones que ya, digamos, están gestando, algunas reacciones de gobierno que atacan o que apoyan las medidas que ha decidido adoptar la Corte Penal Internacional con respecto a estas órdenes de captura. Sí, digamos, sigue siendo muy llamativo cuando hablamos de otros casos donde también se han hecho solicitudes y que no pasaron tan expeditas como en este, ¿verdad? Por ejemplo, que la Corte Penal Internacional no ha emitido órdenes de captura contra el presidente sirio Bashar al-Assad. Sin embargo, hay que entender que en noviembre del 2023 la justicia de Francia había emitido una orden de arresto contra Assad, acusándolo de complicidad en crímenes contra la humanidad por los ataques químicos del 2013 en Siria. La orden fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones de París en junio del 2024, julio de este año, y rechazó la inmunidad de Assad como jefe de Estado, ¿verdad? Esto obviamente nos tiene a nosotros que incomodar un poco porque estamos hablando de que en Siria llevan más de medio millón de muertos. Pues sabemos bien que los contextos, digamos, de los conflictos son diferentes, que no necesariamente la cantidad que ocurre tiene que ver con una cuestión de genocidio. Yo no estoy señalando, vamos en este caso, a nadie de genocidio, pero sí llama la atención lo expedita que ha sido la determinación de la Corte con respecto al caso sirio, pero no así con el caso, digamos, de Israel contra Hamás. Es importante destacar que las órdenes emitidas por la justicia francesa no tienen la misma jurisdicción que la de la Corte, o sea que solamente puede aplicar si se atreviese a tocar algún suelo francés. La Corte es un tribunal internacional con competencia global en los países que han ratificado el Estatuto de Roma y hasta este momento no se han empezado procedimientos formales en contra de Bashar al-Assad. Luego, ese, digamos, relacionado con el Medio Oriente, pero hay dos casos más que tengo acá, y es el caso de Venezuela, por ejemplo, que se ha estado investigando desde el año 2018, se ha enfocado en crímenes de lesa humanidad. La Corte reanudó en junio del 23 la investigación sobre estas violaciones, y a pesar de las solicitudes de diversas organizaciones y figuras públicas, las órdenes de captura de la Corte no han sido emitidas. Y no hay ninguna orden tampoco contra ningún líder o contra ninguno de los que participan en la dinámica del gobierno venezolano. Y por último, ya para cerrar, hay otro ejemplo que tiene que ver con China, con otra de las grandes potencias. La Corte Penal Internacional no ha emitido tampoco órdenes de captura contra funcionarios chinos. En el año 2020, en julio, para ser más precisos, un grupo de activistas de la etnia uigur presentó una denuncia ante la Corte Penal acusando a los líderes chinos, incluyendo el presidente Xi Jinping, de genocidio y de crímenes contra la humanidad. En este caso, pues enfocada directamente a la minoría uigur. Sin embargo, en diciembre del 2020, la Fiscalía de la Corte concluye que no podía proceder porque tenían problemas de jurisdicción y China no era parte del Estatuto de Roma que dirigía, que regía la Corte Penal Internacional. Recordamos que estamos hablando de crímenes universales, por lo que aunque no haya jurisdicción, cuando se movilicen de ahí hacia otro país que sí sea parte del Estatuto de Roma, debería, digamos, de proceder el tema del arresto, cosa que evidentemente al ser un liderazgo tan grande, pocos se van a atrever a dar ese paso. También es importante destacar que la Corte tiene jurisdicción limitada y solo puede investigar crímenes en el territorio de los estados que han ratificado el Estatuto de Roma o por nacionales de dichos estados. Dado que los chinos en este caso no son miembros, el tribunal carece de autoridad de investigar, procesar o procesar crímenes cometidos en su territorio o por sus ciudadanos. Acá lo que tenemos, ya para terminar, es una vez más una cuestión de un doble estándar, de una doble moral, donde la crítica hacia Israel es más sencilla, incluso a la hora de verlo en los medios. La forma de manifestarse de algunos con respecto a lo que está ocurriendo es bastante particular, ¿verdad? Se nota que no hay muchos conflictos en los cuales se metan con tanta pasión, pero desgraciadamente es la situación a la que se expone el país. Lo cierto es que si bien por el momento esto no afecta a Israel como país, porque se supone que la acusación es contra el primer ministro. Mientras más tiempo dure Netanyahu como primer ministro de Israel, más van a buscar a través de estas persecuciones jurídicas aislar a Israel y boicotear todo movimiento de carácter militar, político y económico. Es una especie de BDS, de boicot, desinversión y sanciones, desde el punto de vista político internacional. Es un BDS, digamos, un poco más formal, y esto, digamos, tiene que definitivamente convertirse en una alerta de que lo que se viene en este sentido es una situación bastante complicada para Israel. De esta manera me despido durante esta semana. Agradezco a Jorge y el resto de los amigos de Radio Sefarad. Espero que podamos conversar en un par de semanas y seguir desarrollando un poco más este tema. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica. Espero que se encuentren muy bien. Chao.
Muchas gracias, como siempre, y hasta la próxima.